Blog Talk Radio.
Buenas noches, mi gente, y feliz Día de Reyes, y bienvenidos al programa deportivo más controversial, informativo del Caribe, Estados Unidos y Centroamérica, y obviamente Puerto Rico, parte del Caribe, de Ocho Deportes. Buenas noches, tenemos a Galdo Casanova. Casanova, ¿cómo estamos hoy? Galdo, ¿me escucha? Lo tendremos pronto en la línea, pero mi gente, gracias por estar de nuevo con nosotros. Vamos a hablar un poquito hoy de lo que pasó en la selección de Hall of Famers de la Major League Baseball. En unos minutos hablamos eso ahora. Vamos a hablar un poquito también, hoy no vamos a hablar, hay mucho de fútbol de que hablar, de los playoffs, del college football, que viene ahora las finales, ahora en el lunes. Vamos a hablar de eso el jueves, se acerca más al sábado y al lunes, y hoy vamos a dedicarle un poquito a lo que pasó en la MLB y a lo que pasó anoche en la NBA, y unos cambios bastante importantes. Así que vamos a hablar del NFL el jueves, y un poquito del College Football Championship que hay de Oregon y Ohio State el lunes que viene, ahora empiezan. Edgardo, ¿estás en la línea?
Sí, buenas noches.
¿Cómo estás, mi hermano? ¿Feliz Día de Reyes?
Bien. Igual, aquí, ya tú sabes.
¿Cómo están las cosas por allá? ¿Bien?
Tranquilo, muchas festividades como lo hacemos nada más en Puerto Rico.
Eso es así, Puerto Rico lo hace mejor. Mira, estaba hablándole a la gente, que a los que nos escuchan en el día de hoy, que hoy vamos a hablar un poquito de la pelota y un tema bien controversial que hay en la pelota hoy día, y un poquito de la NBA, y el jueves vamos a hablar de la NFL, que hay un montón de juegos el sábado, y el lunes el campeonato de la NCAA de fútbol, así que vamos a hablar un poquito de eso el jueves, pero vamos a empezar con lo más caliente del día de hoy, mi gente, y eso es, hoy votaron los reporteros para el salón, para ingresar a unos cuantos jugadores en el Salón de la Fama, un montón, tenían la oportunidad de ingresar hoy, unos cuantos se quedaron fuera, pero vamos a hablar de lo positivo primero. ¿Quiénes ingresaron hoy? Randy Johnson, Pedro Martínez, John Smoltz y Greg Biggio fueron los cuatro jugadores que fueron seleccionados para el Hall of Fame en el día de hoy. Randy Johnson fue el primer ballot, primera oportunidad que tuvo, para un 97.3%. Pedro Martínez, en adición a eso, también fue el primer ballot, también primer año en que estuvo, 91% desde los votos para entrar. John Smoltz, de mi Atlanta Braves, el primer ballot también, el primer año, 82.9, y así se une al combo, al triple combo que tenían de Tom Glavine y Greg Maddux el año pasado. Él se une a ellos este año con 82.9%. Y Craig Biggio, Galdo, este tipo, me acuérdate un poquito, mano. Juega catcher, jugó segunda base, center field, nunca faltaba para los juegos, siempre estaba ahí. Y el tipo era un durazo. Donde lo pusieran, ahí estaba él y jugaba bien. No es que vamos a reemplazar ese hoyo, jugaba bien en ese hoyo. 3,000 hits, dio para más de 3,000 hits, y tremendo jugador con 82.7%. ¿Qué tú crees de eso, mi amor, de esos cuatro jugadores, mi amor? Galdo, ¿qué tú crees de eso, mi hermano?
tremendo cuatro, definitivamente la primera vez en hace casi 60 años que se escogen cuatro jugadores, porque siempre se escogen tres jugadores y un manager, o tres jugadores y un
announcer,
un umpire, cualquiera, un GM, pero la realidad es que estos tres maestros del picheo se merecían estar ahí. Craig Biggio, un ejemplo de ir a trabajar, a seguir haciendo lo que quiero hacer para lograr lo que todos los peloteros quieren en algún momento, que es entrar al Salón de la Fama. Sin Sin lugar a dudas, los cuatro merecen estar ahí, lo que es Randy Johnson, Pedro Martínez, John Smoltz. Los tres eran aces en el momento en el que ellos estaban en su peak. Inclusive ya luego, al final de su carrera, seguían siendo pitchers que en el momento de los playoffs eran los pitchers en los que, con los que tú necesitabas contar en ese primer juego. O en ese
sí,
juego
definitivamente. Importante. Definitivamente, el primer juego y el tercer y cuidado del cuarto y cuidado tercer juego de una serie de siete siempre estaban ahí. Como dijiste, primera vez en 60 años que seleccionan a cuatro jugadores y la primera vez en la historia que seleccionan a tres pitchers. O sea, estamos hablando de Randy Johnson, 6'9", ¿okay? Bajaba, tiraba un fastball a 99 millas por hora y después te tiraba un
¿quién
slider.
No recuerda, ¿quién no recuerda ese fastball que desplumó aquel pájaro en aquel juego?
lo mató, el único que me acuerdo de eso, en adición a eso me acuerdo al pitch que le hizo a John Kruk de los Philadelphia Phillies, que lo sacó del cajón de bateo, de verdad, le tiró de afuerita porque no se atrevía a meterse al cajón de bateo contra Randy Johnson. Estamos hablando de John Kruk, que es buenísimo, pero realmente era un pitcher intimidante. Entonces tenemos al dominicanito, Pedro Martínez, dominicanito por su estatura, pero qué corazón, mi hermano. Definitivamente hay un debate entre estos dos pitchers. Hay un debate entre la mayoría de los pitchers allá de los reporteros allá afuera, en que por qué hubo, creo que fue un 9% de las personas que estaban votando que dejaron fuera para llegar a un 100% a ambos de estos pitchers. No sé cómo rayos lo hicieron, porque realmente estos fueron uno de los dos pitchers más dominantes que ha visto la MLB en toda la historia.
Eso es correcto. Mira, Randy Johnson era un caballero que en cualquier noche podía salir con 10, 12, 15 ponches. Su K ratio, ¿sabes? Su ponche por entrada era ridículo. Él ponchaba 2, 3 jugadores por entrada. Y la realidad es que tanto él como Pedro Martínez tenían un cambio de velocidad tan tan abusador, porque Pedro Martínez fue el especialista del cycle change. Y
ajá,
definitivamente esos hombres, cada uno de ellos con su propio estilo, porque Randy Johnson era zurdo, Pedro Martínez es derecho, ¿sabes? Cada uno impuso su propio estilo dentro del montículo, y cada uno dejó su marca en las grandes ligas, uno con 5 Cy Young, el otro que después, Pedro Martínez, creo que fueron 2 solamente, pero aún así, cada uno llegaron a campeonato. Recuerdo cuando Randy Johnson lo hizo con Arizona, que nos dejó en el terreno a mis Yankees de Nueva York. Pero son jugadores que en realidad, que la verdad es que sí merecen estar en el Hall of Fame.
En el Salón de la Fama, definitivamente. Nosotros somos, entonces, John Smoltz, tú vienes de un jugador que ganó 200 juegos. Y salvó más de 100 juegos, cerró más de 100 juegos. Eso es la primera vez que se logra, porque era un ace, como tú lo habían dicho, y lo movieron, y moverlo para atrás para el bullpen fue definitivamente impresionante. Ahora, el 2016 tenemos una clase totalmente diferente, vamos a hablar de eso ahora, pero en el 2016 tenemos a Ken Griffey Jr., Trevor Hoffman, Braylee Wagner y Jim Edmonds, que también van a entrar de nuevo el año que viene. Y me traigo a esto al aire porque mientras más jugadores entran, eso significa que más jugadores tienen que salir, la mayoría del tiempo, obviamente, por los votos. Jugadores notables que no entraron al Salón de la Fama y que siguen disminuyendo su porciento, como estábamos hablando, Carlos Delgado, que desafortunadamente ya no creo que pueda entrar al
ya
Salón de la Fama.
Fuera.
Tiene todo. O sea, se quedó fuera.
Sí, él solamente la oportunidad se la puede dar la clase de veterano, el comité de veteranos del béisbol le puede dar la clase, pero ya, la oportunidad, pero tienen que pasar de 10 a 15 años del haber estado retirado para que ellos lo puedan llamar al Salón de la Fama.
Okay.
Esa es la otra manera de entrar al Salón de la Fama, pero ya por la boleta que que escrutinan un día como hoy, ya él queda fuera de ahí porque tiene que recibir un 5% de los votos por lo menos para poder continuar dentro de la boleta y solamente tuvo un 3.7.
Wow. Bueno, él
fue un gran, él fue un gran pelotero. Lamentablemente su carrera fue limitada por la lesión en la cadera, pero él sí iba en un buen paso para marcar 500, 530, quizás 550 jonrones, porque era un
desempeño
sumamente fuerte, pero la realidad es que la lesión no pudo ganar ningún MVP, no pudo llegar a ninguna mundial y ganarla, ¿sabes? Fue bien complicado para él, pero.
Y no tan solo eso, Galdo, el caballero Carlos Delgado fue, está en el Salón de la Fama, pero por otro suceso histórico que hizo. Creo que fue que batió 4 jonrones en un juego de
4 jonrones en un solo juego.
O sea que eso está, él está en el Salón de la Fama, pero no por lo que él quiere, ¿entiendes? Por un récord, pero
adicional de que él es uno de los pocos peloteros que ha bateado 30 jonrones o más en 10 temporadas consecutivas.
Wow, eso bien poca gente lo ha hecho, bien poca gente lo ha logrado, como algunas 6 o 7 personas, así que eso yo creo que más de 6 o 7 personas, pero bien un grupo bien selectivo de personas que lo han hecho. Personas que se quedaron fuera, Mike Piazza, Barry Bonds, Mark McGwire, algunos de los nombres, Curt Schilling, que estaba analizando esos pitchers hoy, fue uno de los analistas de ESPN que estaba hablando de eso hoy, se quedó fuera también, le podías ver obviamente en la cara que está un poquito decepcionado. Pero de estos jugadores, vamos a hablar un poquito ahora, y este es un tema un poquito más. Yo he querido hablar de esto contigo hace unas cuantas semanas, lo he estado pensando y obviamente el Hall of Fame de hoy ayuda a traer este tópico en el aire. Los esteroides en la Major League, los esteroides. Ahora, ¿tú crees que estos jugadores por el uso de esteroides se quedaron fuera de entrar al Hall of Fame?
Es bien probable que así sea. Siempre queda esa pizquita, siempre le queda la duda. Ellos mismos, adicional de su carrera excepcional que tuvieron cada uno, ellos mismos, tratando de ayudar a su performance, ¿sabe? A su actuación día a día en las grandes ligas, ellos mismos, poco a poco, por el uso de los anabólicos, se sembraron la duda dentro de todos los analistas y todos los expertos de si en realidad sin esos anabólicos, esteroides anabólicos hubieran podido llegar a las cifras impresionantes que pusieron. Hello, Barry Bonds, 7 MVP. ¿Qué jugador ha logrado eso?
Sí.
¿Qué jugador de la Grandes Ligas ha logrado
ninguno,
eso?
Ninguno. Pero te soy bien sincero. Barry Bonds sin esteroides y con unos cuantos años más de juego, ¿él podía llegar al récord?
Seguro que sí. Estoy contigo.
Sí.
Yo siempre he dicho que el uso de anabólicos, esteroides o sustancias para aumentar el rendimiento en cualquier deporte te van a ayudar, van a ser un tipo de ayuda. En el momento en que tú necesites esa energía extra, ese poder extra, lo vas a tener. Pero lamentablemente el anabólico no te da la habilidad de batear hacia la barda, de botar la pelota cada vez que tú quieras. Esa facilidad con la que Barry Bonds podía sacar la bola afuera, sí, quizás lo podía ayudar un poco el anabólico, pero el caballero, ningún otro pelotero, oye, Alex Rodríguez utilizó anabólico, ¿cuántos jonrones fue el máximo en su temporada? ¿Entiendes?
Ni me acuerdo de eso. De verdad, o probablemente 40 o 30, 40.
Canseco no fue uno de los primeros que rompió con eso. ¿Cuántos jonrones él promedió en su temporada, ¿sabes? En su máximo apogeo, ¿cuánto fue la cantidad máxima que dio de jonrones?
Exactamente.
¿Sabes? Yo estoy de acuerdo y en desacuerdo con las personas que los dejan afuera. Ahora, el problema es con tener una papeleta del Salón de la Fama tan, tan congestionada, con peloteros buenos, porque son peloteros buenos, son peloteros que siguen consiguiendo el porciento necesario para quedarse al siguiente año. Pero se sigue ataponando porque siguen entrando peloteros que se siguen retirando, que tienen que entrar, que tienen que ser, ¿sabes?
Son buenos, sí.
El Salón de la Fama. Más tienes estos peloteros que entran, que se quedan, y siempre los de la prensa le van a dar el voto. Hay unos que no, pero entonces estos peloteros que tienen la oportunidad de entrar de la primera vez, hay veces que se quedan afuera porque todavía tenemos peloteros buenos que están tan ligados a los anabólicos que no le damos el voto completo para meterlo allá dentro del Salón de la Fama.
Exactamente.
Y se sigue taponando y se sigue taponando y se siguen dividiendo los votos y se siguen dividiendo los votos. Y cuando venimos a ver, estamos metiendo a veces peloteros al Salón de la Fama por encima de peloteros que tuvieron una carrera élite, aún así hayan tenido una mancha con anabólicos. Eso no exime de la habilidad que tenía ese caballero para jugar béisbol. Ninguno de estos, sí. ni Sammy Sosa, ni Barry Bonds en especial, que es uno de los que yo siempre he defendido más por encima de cualquiera de los otros peloteros, siempre lo he defendido a él por encima de los anabólicos, que posiblemente los usó y sí los usó. Pero aún así eso no le da la habilidad de hacer lo que ese caballero podía hacer dentro del parque.
No, lo ayudaba un poco. Pero te voy a ser bien sincero. Hablamos de Carlos Delgado y sus lesiones. Si Carlos Delgado hubiese utilizado esteroides o las human growth hormones, hubiera durado más tiempo y hubiese tenido mejores resultados.
Es correcto. El problema de los anabólicos es que tú te acostumbras a utilizarlos. Tú te sientes tan fuerte cuando tú tienes anabólico, y eso es científicamente probado, tú te sientes tan fuerte, tan diferente, tu ánimo es tan diferente que una lesión tonta, como un tirón en el hamstring, un tirón en la pantorrilla, una lastimadura en la ingle, tú no la sientes, una lastimadura en la cadera, tú la sientes, no te duele de la misma manera, porque cuando continúas haciendo tu swing, la bola sigue saliendo del parque y no te molesta porque tus números no se están viendo afectados. Ahora, en el momento en que tú dejas de utilizar la sustancia, en el momento en el que tú dices, caramba, me duele la cadera, me duele la espalda, cuando hago el swing la bola ya no llega tan lejos, ¿sabes? Estoy entrando en edad, ya todo el mundo viene al parque a esperar que yo dé 2-3 jonrones en un mismo juego, que yo de 60 jonrones en la temporada y ya no lo hago. Y es por la razón de los anabólicos, porque ya esa sustancia que te daba, esa energía extra, no la tienes en el cuerpo.
Ya no está.
Y tú sabes que
ya no
automáticamente
está.
Automáticamente descubrían un pelotero que está usando este anabólico, al siguiente año no batía más de 25 jonrones. No lo hacía. Ya. Porque está limpio. Porque se lesionó y jugó solamente de 162 juegos, jugó 100. Los otros 62 juegos estuvo fuera de la lista de disabled days.
Exacto. Pero eso es lo que yo te digo, Aldo. Yo conozco, reconozco que Barry Bonds es tremendo, tremendo pelotero, tremendo, definitivamente. Yo lo he visto hasta el coach del oponente, el juego del equipo oponente, caminarlo, envasarlo con tres hombres en base. O sea,
¿seguro?
es bien impactante. Pero entonces volvemos al punto de Carlos Delgado. Carlos Delgado, un Chipper Jones, un Ken Griffey Jr. que tenemos,
Juan Joel González.
Pero gente que sabemos que no usaron, bueno, 75% sabemos que no usaron esteroides. No es justo tal vez para estos jugadores que no utilizaron versus un Barry Bonds que se sabe, que se probó ya, que sí utilizó. Ese es tal vez mi problema. Ahora, de que tengan la calidad para dar 40 jonrones, 50 jonrones sin esteroides, ellos lo tienen. El Barry Bonds tiene esa capacidad. O sea,
inclusive el mismo ejemplo que yo te puse, cuando estábamos hablando ahorita fuera del aire, poner a Babe Ruth en esta época con anabólicos, ¿cuántos jonrones hubiera podido dar Babe Ruth?
100, 150.
Creo que ahora tenemos en la actualidad 17 juegos más de los que tenía Babe Ruth en aquel momento.
Sí, imagínate. Ver,
¿cuántos jonrones hubiera podido dar Babe Ruth? ¿Cuántas carreras hubiera podido empujar? ¿No sería el líder de todos los tiempos?
Sí, definitivamente, pero... hay que hablar del NBA, desafortunadamente no podemos hablar porque este tema es bastante interesante, es bastante bueno y es bastante controversial. Sé que hubo unos juegos tremendos anoche, pero un cambio más espectacular todavía. Habla un poquito de eso, ¿qué pasó?
Mira, ayer los Milwaukee Bucks se propinaron la onceava derrota en fila a los New York Knicks. Los dominaron 95 a 82. Los Knicks que no contaron ni con Stoudemire, que tenía una dolencia en la rodilla derecha, ni con Anthony, que tenía una dolencia en la rodilla izquierda, ni Bargnani, que tenía un tirón en la pantorrilla derecha, y obviamente Emmett
Rayo.
Shumpert, que lleva. Shumpert lleva ya un par de tiempo en la lista de lesionados, que tenía con el hombro izquierdo dislocado. Han perdido 21 de sus últimos 22
Wow.
juegos, caballeros.
Wow.
Llevan 10 de esos juegos perdidos, consecutivos perdidos en casa, en tu pabellón, lo que tú tienes que defender. Mira, por los Bucks, Sasa Pachulia anotó 16 puntos, 14 rebotes, y el gigante Giannis Antetokounmpo, centella ese nombre, marcó 16 puntos y 12 rebotes.
¿Qué animal?
Sigue la
¿Qué
debacle en
animal?
Nueva York. ¿Qué debe hacer el dirigente? ¿Qué debe hacer Derek Fisher? ¿Qué debe hacer el GM Phil Jackson? ¿Qué más pueden hacer?
Bueno, el cambio,
Sí, no hay más nada. La
definitivamente
estructura del equipo.
no hay más nada.
No
Cambio.
entiendo. El año pasado la culpa fue de Jason Kidd. Todo el mundo le echó la culpa a Jason Kidd. No, que Jason Kidd, que era muy joven, muy novato, para mantenerlo de coach, de dirigente. Pero ¿y ahora? Metimos a Derek Fisher, traímos a Phil Jackson. ¿Qué pasó? Lo mismo. Peor,
No
peor el
hay.
resultado fue peor. Peor que el del año pasado.
Ah, sí. Y por eso tenemos unos cambios. Fuiste el primero yo creo que fuiste el primero en saberlo y ponerlo al aire con nosotros ahí en Facebook. Según reportes, llega un acuerdo entre tres equipos, ¿verdad?
Es
So,
correcto.
J.R. Smith y Iman Shumpert se van a Cleveland. Oklahoma City envía a Lance Thomas y una selección protegida de primera ronda para el futuro a los Knicks, y Dion Waiters se va a Oklahoma City. Y los Cavs
Los
también
Cavs,
envían al, no,
exacto.
al,
Enviaron al
al
novato
novato
Alex
Kirk.
Kirk,
Ajá.
a Lou
Y Lou Amir.
Amson y una selección de segunda ronda el 2019 a Nueva York.
Yo no veo realmente que los Knicks que mejoraron ahí. Yo solamente veo a Iman Shumpert por Cleveland, que va a ser un tremendo jugador en la defensa cuando venga de su lesión. Ahora, J.R. Smith, con su problema de actitud, no veo llegándolo muy lejos.
Yo creo
Tipo
que
juega.
al tener un capitán como LeBron James en el mismo equipo, yo creo que él va a ceder un poco más en lo que es su actitud, porque va a tener un ganador, va a tener a alguien que le gusta ganar, va a estar en un equipo contendor. Entiendo yo que él debería mejorar su actitud. Ahora, Nueva York, lo que yo veo que hicieron ahí fue hacer espacio de salario. Eso es todo, para mí eso
Exacto.
fue lo que hicieron. Hacer espacio de salario
Entonces,
para contratar personas cuando estemos en gente libre, porque no hay nada más.
sí, están hablando de posiblemente el año que viene LaMarcus Aldridge y un Kevin Durant. Estos dos caballeros siguen bien cómodos en su hogar. No estamos diciendo que los más probables se van a cambiar, pero lo que están hablando es que posiblemente el año que viene estén tirándole a buscar al caballero que hablamos ahora, Kevin Durant, y
Marcus Aldridge.
definitivamente a Aldridge. Eso es lo que está pensando Phil Jackson. Y si lo logra, te voy a decir algo: logró su misión. O sea, tener en cancha a Carmelo Anthony, a un LaMarcus Aldridge y Carmelo Anthony y Kevin Durant. Hay que ver eso, definitivamente hay que ver eso.
De verdad que sí. Mira, adicional a eso, los 76ers de Filadelfia derrotaron nada más y nada menos que a un Cleveland sin LeBron. Sin Kyrie Irving, los derrotaron 95 a 92. Kevin Love fue la única nota buena para el equipo, con 28 puntos y 19 rebotes, creo que fueron 19.
Qué gigante, qué gigante. Pero eso es lo que él tiene que hacer con LeBron en la cancha y Kyrie Irving en la cancha. Si
Es
logran
correcto.
hacer eso en la cancha, pues entonces ya tú sabes que no van a perder casi ningún juego. Tenemos un juego del año, tan temprano.
El juego del año, mira, Chicago derrotó a mis Houston Rockets en lo que podría ser las finales, en lo que pueda decir un juego de finales. 114 a 105, Pau Gasol inmenso, 27 puntos, 14 rebotes. Rose le hizo coro, 19 puntos, 9 asistencias. Nikola Mirotic, mira, del banco, 17 puntitos. Jimmy Butler sigue siendo una constante para Chicago, 22 puntos. Y no tanto 22 puntos, mira, este caballero defendió de una manera tan magistral a James Harden que si ese juego definía quién era el MVP de la temporada, Jimmy Butler se lo llevaba.
Sí.
Porque si ellos son los dos candidatos más fuertes que están sonando para ese MVP, Jimmy Butler se lo hubiera arrebatado de las manos en el juego de anoche.
Chance.
20 puntos solamente, 20 puntos. Harden.
Tres en el segundo, en la segunda mitad.
Es correcto. 17 puntos en la primera mitad, 3 puntos en la segunda mitad.
Wow.
Josh Smith, 21 wow. puntos. Ahora, la NBA va a tratar, no sé cómo va a ser, pero ¿te imaginas a un Jimmy Butler con el premio de Most Improved Player, de Mejor Progreso del Año y de MVP?
Yo no, ¿se podrá hacer?
Yo, para mí no sería algo lógico. Para mí no sería algo lógico.
Bueno, si Magic Johnson se ganó el Rookie of the Year y el MVP en su primer año en los 70 y ganó el campeonato, creo que fue en el año 79, en 1979 creo que fue.
Sí, pero ahí tiene un poco más de lógica porque, ¿sabes? Él fue el novato del año, pero a su vez fue el MVP de la liga. Porque muchas veces el novato del año no tiene números para MVP.
Exacto.
Pero este caballero de Jimmy Butler ha hecho un incremento tan grande, tan significativo en sus números, de promediar 8 puntos a promediar casi 15, 17, el doble de lo que está promediando, en un equipo que tiene muchas estrellas, que tiene muchos sí. jugadores buenos, jugadores que promedian 20 puntos por juego. Este caballero venir a hacer lo que está haciendo, hay que darle por lo menos el Improvement Player of the Year. Y después de eso, nos tenemos que sentar a analizar. En realidad, este caballero hizo que este equipo llegara a donde llegó. Para mí, sí. Pero eso es lo que se van a sentar a analizar estos analistas que son los que dan los premios. Porque la realidad es que este caballero ha sido el MVP del equipo. En esta temporada, sí. él es el MVP del equipo. Y si es el MVP del equipo, puede ser el MVP de la temporada.
Eso es así. Bueno, mi gente, hay unos cuantos juegos esta noche. Tenemos a San Antonio visitando a... perdón, no sé si es visitando, tengo que verificar aquí rapidito. Tenemos a Detroit visitando a San Antonio a las 8:30 y tenemos a Phoenix visitando a Milwaukee Bucks a las 8 de la noche. Pero la gran mayoría de los juegos buenos vienen el miércoles. Vamos a estar pendientes a esos juegos de mañana. Galo, tremendo controversia que tenemos todavía. Vamos a ver si tal vez la semana que viene hablamos un poquito más de los esteroides y de cómo afectan tal vez el fútbol, en baloncesto. Así que, mi gente, niños allá afuera, sigan. Sí, exacto. Mi gente, sigan jugando cualquier tipo de deporte allá afuera, porque tal vez algún día nosotros hablaremos de ustedes, positivo o negativo. Carlos, feliz Día de Reyes de nuevo, mi hermano, y cuida mucho a la gente allá en Puerto Rico.
Seguro que sí, gente. Buenas noches.
Buenas noches, mientras.